Bienvenido a la Palabra de la Santa Antigua. Historias y sermones para el viaje de Ancient Path Ministries y la Iglesia Volviendo a la Senda Antigua. Te habla Pastor Kevin Job. La Senda Antigua fue fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Mi esposa Tony y yo servimos como coordinadores del ministerio aquí en Estados Unidos para la obra de aumentar el alcance del Evangelio en Cuba y más para allá. Este programa quiere ser aliento y bendición para ti con testimonio de cómo Dios trabaja en y a través de personas ordinarias con llamado a la obra de traer buenas nuevas, conectarse en Cristo y construir el reino. Desde mi primer día en Cuba, la experiencia de ser parte de la iglesia aquí me ha asombrado. Siempre existe la expectativa de cuando reunimos, el Espíritu ya se esté moviendo y se manifestará con poder en nuestra adoración, oración, la proclamación de la palabra de Dios y la respuesta del pueblo a ella. Esperamos experimentar la presencia de Dios y un nuevo derramamiento de gracia cada vez que estemos juntos. No es una sorpresa que esperemos movimiento del Espíritu, somos una reunión pentecostal. Pero a veces me pregunto, ¿qué significa esto, ser pentecostal? ¿Significa que constantemente hablamos en lengua, temblamos, caemos al suelo, echamos por afuera demonios? ¿Que estamos siempre de fuego en cánticos, danza y alabanza? ¿Que impongamos manos a todo enfermo y todos se curen? Muchas veces experimentamos esta cosa, pero ¿te imagines tratar de hacer algo de manera práctica si estuvieras constantemente así? ¿Lavar los platos, manejar el auto o andar en bicicleta? Tendrías muchas cosas rotas y serías muy peligroso en la carretera. Mira, los dones del Espíritu y las señales milagrosas claramente son regalados e inspirados por Dios. Necesitamos que nos traigan fuerza, consuelo y poder divino para la vida. Pero tengo una pregunta. ¿Qué hicieron los primeros creyentes con el poder del día de Pentecostés? ¿Qué hicieron las personas que estaban allí con lo que sucedió ese día cuando el significado de la tradicional fiesta de la semana se convirtió en ser la sala de partos de la iglesia de Jesucristo? Enseguida después de la morada del Espíritu mediante viento fresco y lengua de fuego y múltiples idiomas y convicción de pecado y 3,000 bautismos, la palabra de Dios nos muestra cómo vivía la iglesia primitiva día tras día. Hechos 2:46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 3, Juan y Pedro realizan un milagro digno del día de Pentecostés y usan el testimonio para dar gloria a Jesús. En Hechos 4, ellos han sido arrestados y llevados ante los líderes del templo. Se les amenazan y se les dicen que no enseñen en el nombre de Jesús. Pero en lugar de seguir instrucciones, ¿sabes lo que hicieron Pedro y Juan? Regresaron con sus amigos y todos oraron. Quiero decirte que realmente oraron ellos. Y todas las cosas maravillosas que suceden cuando nos reunimos y oramos, adoramos o compartimos la palabra, comenzaron a suceder en ese momento. Puedes imaginar el peso de la presencia del Espíritu. La escena es una especie de mini Pentecostés, Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Wow! ¡Qué clase de vida tenían ellos! Vida milagrosa día tras día. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el idioma griego original del Nuevo Testamento, la palabra para gracia aquí es charis. Charis tiene mucha capa. Es la gracia de los modales o acciones, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es aceptable de beneficio, favor, regalo, alegría y gracias. Hoy quiero mirar a la Biblia y considerar lo que esta palabra significa para nosotros. Comencemos con un vistazo a la primera escena de despedida de un creyente. Esteban fue el primer mártir del movimiento cristiano. Él ha sido llevado ante autoridades religiosas enojadas y tenía la fortitud de sermonearlo. Les contó su propia herencia espiritual. Esteban dejó claro que la idea de la gracia no fue nada nuevo. Hechos 7, verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, dice Esteban, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Incluso desde el Génesis, José experimentó caris. Esteban dice en verso 46 que el rey David halló favor o caris delante de Dios. Los dos experimentaron la gracia de Dios. La respuesta de esos líderes religiosos a las palabras de gracia de Esteban fue apedrearlo. Hace años yo compré un libro llamado Caris, la escandalosa gracia de Dios para nosotros. El autor es un teólogo llamado Preston Sprinkle y le dice en su libro que toda la Biblia está llena de marginados sociales, esclavos, prostitutas y matones, cuyas vidas son deliciosamente destrozadas por un creador misericordioso que disfruta destrozando a las personas desagradables. El objetivo de ese libro es descubrir el significado de caris y su definición más sencilla es regalo. Entonces esa palabra era muy común en la sociedad griega siglos antes de que Jesús viniera, mucho tiempo antes que el Espíritu Santo fuera derramado. Entonces los cristianos no inventamos la palabra caris, pero Jesús y quienes lo seguimos en el principio y hasta hoy hemos revolucionado su significado. En el mundo antiguo, la gente daba regalos o caris solo a personas que pensaban que eran dignas de recibir algo. Aquello que de alguna manera parecían merecer un regalo o que los hacían sentir bien. Pero no funcionan así los dones de Dios. No es así como funciona la gracia. Había un joven fariseo en la escena cuando Esteban fue asesinado, cuidando la ropa de todos para que no se manchara con la sangre de Esteban. Pero después de su propio encuentro pentecostal personal con Jesús, Saulo de Tarso, ese joven y celoso perseguidor de creyentes en Cristo, fue profundamente cambiado. Se entregó a Jesús y llegó a ser más conocido como Pablo. Se convirtió en uno de los primeros maestros más grandes de caris, predicando la presencia y los dones de la gracia que vienen a través de la fe en Cristo por el poder del Espíritu que vive en los hijos de Dios. El caris que sane y purifique estaba al centro de la vida de Pablo. Y a través de sus cartas tenemos nosotros detalles sobre la milagrosa vida diaria de la iglesia primitiva. En su gira personal de despedida, el apóstol Pablo compartió este pensamiento con una audiencia de amigos. Hechos 20, 24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, Bernabé, Lucas, Silas, Juan Marcos y otros amigos son el equipo misionero modelo regional de lo que hacemos nosotros hoy. Vemos a Pablo y con razón como un gran héroe de la fe. Pero como escribe Preston Sprinkle, Pablo no aportó ningún mérito cuando Dios lo salvó. Pablo no merecía la caris que Dios le prodigó. Lo único que pudo hacer fue recibirla y comprometerse a la tarea de testificar. Preston Sprinkle sostiene que aún obediencia a nuestro llamado es obra de la gracia. Así dice, cuando haces algo bueno es porque la gracia está obrando en ti. Cuando obedeces, eso es gracia o caris haciendo su trabajo. Mientras la gracia obra más profundamente en nosotros, se abre camino para que Dios nos moldee y nos utilice. La obra del Espíritu y la gracia de nuestra obediencia a Dios son evidentes en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Es una lección de vida para ciudadanos del reino de Dios. Y lo empieza con un saludo increíble. Efesios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Pablo ora para que la iglesia tenga caris. Le recuerda a la iglesia que el don de la filiación es para que la caris de Dios sea alabada. Él asegura a la iglesia que tenemos redención gracias a las riquezas de la caris de Dios. Y sigue en Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Caris es lo que nos salva. Este regalo gratuito de Dios es incomparable. No trabajas para ello. Trabaja porque eres hijo de Dios y has recibido su caris. La oportunidad de servir al reino de Dios es un regalo de gracia. Entonces la segunda mitad de Efesios es muy práctica. No hagas esto, escójate la mayor parte. ¿Cómo saber qué es lo correcto? ¿Por la caris de Cristo? ¿Cómo obedeces y escoges correctamente? Por la obra de caris en ti por medio del Espíritu Santo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cada creyente tiene un propósito y una medida de este don. Profetizar, servir, enseñar, animar, dar, liderar, mostrar misericordia. ¿Y por qué tenemos estos dones? ¿Qué vamos a hacer con el viento y el fuego del día de Pentecostés? La Escritura dice, tenemos estos dones para el bienestar común, para edificar a la iglesia hasta su madurez, servir, estar unificado. Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Solo debemos decir las cosas que son caris o gracia, el don inmerecido de amor. Lo que sale de tu boca debería ser de beneficio para quienes lo escuchen, o deberías mantener la boca cerrada. Pablo nos llama a someternos uno a otro por reverencia a Cristo en cada relación. Y esto nos hará parecer muy diferente del resto del mundo. Efesios 6:23, que Dios el Padre y Señor Jesucristo les conceden paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Pablo se deja a la iglesia con palabras que dan testimonio de nuestra respuesta diaria a la caris de Dios. Paz, amor, fe, gracia. Cada uno de estos es un regalo del Padre para nosotros a través de Jesucristo. Iglesia, Dios nos ha dado caris, su gracia, un nuevo tipo de regalo que ofrece paz, amor y fe. ¿Qué te harás con eso? ¿Qué nos haremos con eso? Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro ministerio depende del acompañamiento de queridos amigos como tú. Hay más información de la obra y cómo puedes apoyarnos en nuestro sitio de web ancientpathministries.org. Clic me gusta también y síguenos en Facebook e Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job de Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, oramos que yo te bendiga grandemente. Dale, sé la iglesia.